Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Saludos, hermanos y amigos. Siempre es un gusto y un placer compartir con ustedes el estudio de la lección de la Escuela Sabática desde este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Reiteramos nuestra gratitud a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas que operan en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, un gran número de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y más allá a través de la página del internet eleden.net. Muy bien, y les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta, la lección número 7 de este segundo trimestre del año. Les acompañamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen a lo largo de este día. El tema de la oración que comenzáramos a desarrollar la semana pasada y que continuamos en esta, es de crucial importancia para la vida y la experiencia de todo creyente en Dios. Como hemos indicado, orar es el aliento del alma y significa abrir el corazón a Dios como a un amigo. Estudiamos acerca de la teología de la oración y reflexionamos sobre su significado espiritual. Y esta semana estamos considerando la experiencia real de la oración tal y como la practicaron diversos personajes bíblicos cuyas súplicas a Dios fueron escuchadas y respondidas. Ahora bien, iniciamos hablando de aquella mujer piadosa en el Antiguo Testamento, Ana, cuya historia se narra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 6 al 17. En sus oraciones, ella tenía un pedido particular y especial, y era que Dios le diera un hijo varón. Así que comenzó a presentar ante Dios su súplica con angustia y felizmente terminó con gozo y alegría porque Dios la complació. Vimos también el caso de Elías, que oró en tiempos de crisis y Dios lo sostuvo en medio de su altibajo emocional cuando él había perdido la fe en el cuidado de su Dios. Ahora bien, el Señor lo bendijo y él concluyó su ministerio profético y eventualmente fue trasladado al cielo. El tercer personaje muy conocido para nosotros es el de Daniel, quien elevó una plegaria al Señor de súplica y esperanza, como lo podemos encontrar en Daniel capítulo 9. Y en este día vamos a analizar cómo Jesús nos enseña a orar con la actitud correcta. Muy bien, pero antes de iniciar con nuestro análisis para este día, reconozco y agradezco una vez más la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, y lo dejo en este momento para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno estar enrolados en el estudio de la palabra de Dios y este trimestre estudiando cómo crecer en nuestra relación con Dios. Porque no es adecuado que nuestra relación con Dios permanezca estática. No es adecuado que año tras año las cosas con Dios sigan igual. Deben ir mejorando. Deben ir de alguna manera estrechándose nuestros lazos con Dios. Así que este trimestre estamos analizando cómo lograr estrechar esos lazos con nuestro Dios, cómo ir creciendo nuestra relación con Dios. Y esta semana en particular hemos estado hablando del rol de la oración y nos damos cuenta que definitivamente la oración juega un rol muy importante en el crecimiento de la vida cristiana. La oración es ese oxígeno que nos permite comunicarnos con nuestro Dios, nuestro Creador, que nos permite respirar la atmósfera celestial. Si usted quiere respirar el aire más puro, eleve su corazón a Dios. Usted estará respirando la atmósfera del cielo y eso es algo muy importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Antes de proseguir en esta hora, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto. Hermanos y amigos, entonces, les invito a orar para pedir la luz y el entendimiento que nos viene a través de la obra del Espíritu Santo. Oremos, amante Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, te damos porque continuamos aprendiendo a cómo conversar contigo a través de la oración. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios abierto que te comunicas con tus hijos y que siempre estás dispuesto a escucharnos. Padre, limpia nuestros corazones y nuestras motivaciones al acercarnos a ti, que lo hagamos con humildad y dependencia de tu voluntad y de tu sabiduría. Bendícenos en esta hora y al estudiar lo que Jesús nos dejó en cuanto a cómo dirigirnos a tu presencia, danos ese espíritu y sumisión a tu voluntad. Te pedimos que como moderadores nos ayudes al exponer tu palabra y a nuestros hermanos y amigos que los bendigas en sus circunstancias personales. Nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta la lección número 7 que iniciáramos ayer bajo el título La Oración. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de Salmo 62:8, donde dice el salmista: pueblos, esperen en él en todo tiempo, derramen ante él su corazón. Dios es nuestro refugio. Sí, qué hermosas palabras de seguridad nos ofrece el salmista. Hemos visto entonces en nuestra introducción y vimos el ejemplo de ese gran profeta en el Antiguo Testamento, Elías el Tisbita, el cual, dirigido por Dios, fue a Israel en tiempos del rey Acab, cuando el pueblo estaba sumido en una abyecta apostasía. Él siguió las instrucciones dadas por Dios para así animar al pueblo a cambiar de rumbo y hacer una reforma, que se apartaran de la idolatría que el impío rey Acab y su pagana esposa Jezabel habían introducido en el pueblo de Israel. Vimos entonces que en su ministerio Elías, en esta circunstancia, tuvo que orar en medio de su propia crisis, ya que cuando emplazó al pueblo y los convocó en el monte Carmelo, allí Dios tuvo una victoria para su nombre y Elías fue el instrumento escogido. Sin embargo, al finalizar ese evento y él, por voluntad de Dios, ajustició a los falsos 850 profetas de Baal y de otros dioses, Elías esperaba que el pueblo recapacitara y volviera su rostro al Señor, abandonando la idolatría. Sin embargo, cuando la impía reina Jezabel se enteró de la muerte de sus profetas, amenazó a Elías con matarlo y Elías huyó para esconderse y así cayó en un estado de depresión pensando que Dios lo había abandonado, pero Dios sostuvo a su siervo y eventualmente él pudo concluir con su ministerio profético y luego ser trasladado al cielo. También atendimos la preocupación cuando parece no haber respuesta. Así que, profesor y hermanos, entonces llegamos a este día con el subtema Jesús nos enseña a cómo orar. Profesor Valera, se nos indica que en tiempos de Jesús, las oraciones prolongadas y muy cuidadosamente elaboradas estaban llenas de palabras complejas y a menudo memorizadas. Y estas oraciones así, de exhibicionismo, eran muy apreciadas. Jesús, por su parte, no tenía nada bueno que decir acerca de este tipo de oración. Entonces, profesor, cuando leemos Mateo 6, 5 al 8, ¿qué dijo Jesús en cuanto a este tipo de oraciones?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 8, Jesús criticó las oraciones hechas para impresionar a otros. Eran monólogos, eran discursos elaborados. Esas oraciones no buscaban tener una relación sincera con Dios. Así que él señaló varios problemas específicos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. No debemos orar solamente para aparentar espiritualidad. Jesús condenó las oraciones hechas para solamente recibir la vanagloria humana, la admiración humana. ¡Qué bello ora! ¡Qué palabras tan sofisticadas usa! ¡Qué buen vocabulario tiene! Eso no es lo que quiere el Señor. Algunas personas oraban públicamente para parecer bien cultas, bien santas o sabias o más religiosas. Tal vez lo hacían para llamar la atención y elevar su prestigio personal, aparentar tener una cercanía con Dios. Jesús dijo que ellos ya habían recibido su recompensa, la aprobación humana. No usar vanas repeticiones. Jesús nos recuerda que no debemos usar vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones no significa repetir una oración sinceramente. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos es repetir frases mecánicas, pensar que muchas palabras obligan a Dios a responder o convertir la oración en una fórmula que se torna vacía. Jesús rechazó la idea de que la eficacia de la oración dependiera de palabras elegantes, de la longitud de la oración, de la complejidad de las ideas o de la memorización mecánica. Debemos orar con sinceridad, con sencillez. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento. Jesús enseñó que la oración debe surgir de una relación íntima, real con el Padre. Dios escucha la sinceridad, no la actuación. Así que debemos hablar con honestidad a Dios, abrir nuestro corazón, reconociendo necesidades reales, dependiendo de Dios con humildad. La oración es un encuentro personal con Dios, no una demostración pública de espiritualidad. Así que cuando oremos en público, tratemos de poner nuestra mente en el cielo y saber que estamos hablando al Dios Todopoderoso.
Claro que sí, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, hay un buen número de citas en los evangelios que nos muestran qué tipo de vida de oración Jesús como hombre desarrolló mientras caminaba con los discípulos. Y por eso es que ellos podían observar cómo él oraba y en qué lugares se comunicaba con su Padre Celestial. Y por supuesto concluyeron que la oración era una parte vital de su vida. De manera que en estas palabras de Mateo 6, 5 al 8, tenemos una clara explicación de cuál es el tipo de oración que a Dios le agrada. Y Jesús lo expresó de manera directa clara y sencilla. Como vimos, nuestras oraciones deben ser hechas con sinceridad y sencillez, y debemos hacerlo en un lenguaje cotidiano. Y esto se debe a que la oración es una parte vital de nuestra vida. Encontramos un pensamiento muy iluminador del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, de la escritora cristiana Elena White. En la página 105, ella nos dice: aprended a hacer oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprended a orar en voz alta, cuando únicamente Dios puede oíros. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresen el hambre del alma por el pan de vida. Cierra la cita. Y estamos muy de acuerdo que así es que debemos dirigirnos a nuestro buen Dios. Por supuesto, tenemos también esa oración silenciosa y muy personal que cada uno de nosotros debemos elevar a nuestro Padre Celestial. De manera que, profesor y hermanos, cuando los discípulos le pidieron que los enseñara a orar, así como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos, Jesús nos dejó esa oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, y la misma, aunque breve, contiene los aspectos de la verdadera oración. Veamos entonces, compañero, algunos de esos aspectos importantes que Jesús subrayó. Él comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto implica que necesitamos reconocer nuestra relación personal con el Padre de todos nosotros, los seres humanos. A renglón seguido, él indicó: santificado sea tu nombre. Así que debemos reconocer la santidad de Dios, y por eso debemos acercarnos a Él con reverencia y respeto. El tercer elemento importante que Él menciona es una petición que debemos tener todos: venga tu reino. Sí, de esta manera expresamos nuestro anhelo de que Jesús regrese por segunda vez, como lo prometió, y por supuesto para esto necesitamos tener constantemente la presencia del Espíritu Santo hasta que ocurra esa segunda aparición de Jesús, cuando venga a establecer su reino. Y el siguiente aspecto de esta oración es de crucial importancia para nosotros: sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto significa que aceptamos la soberanía de Dios y debemos pedir que se haga su voluntad en nuestra vida, confiando en que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, en lugar de pedirle que haga lo que queremos. Entonces continuamos, profesor, ¿y qué nos dicen las otras líneas de esta oración modelo? ¿Qué implica danos hoy el pan nuestro de cada día? ¿Y cómo continúa Jesús guiándonos en este proceso?
Muy bien, Pastor Díaz, acabamos de decir que Jesús demanda sinceridad en la oración. Así que Jesús está dándonos un modelo, no algo que tenemos que repetir exactamente, pero Él quiere que nosotros contemplemos cada una de esas partes. Cuando Jesús dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, Jesús nos está instando a pedir sobre nuestras necesidades diarias de vida, tanto físicas como el alimento y el agua, también como las espirituales, la palabra de vida, el agua viva que viene del cielo. El Señor quiere que delante de Dios seamos capaces de derramar nuestras necesidades diarias. Dios las conoce, Dios sabe qué necesitamos, pero Él se complace y quiere que nos relacionemos con Él de una manera cercana. Nosotros a veces sabemos lo que nuestros hijos necesitan, pero qué maravilloso es escuchar que pues, se acercan a nosotros, que nos cuentan de esas necesidades y con cuánto agrado queremos ayudarles, sostenerles. Jesús dijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cuando le pidáis? El Señor quiere ayudarnos en cada momento. También dice Jesús, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Necesitamos arrepentirnos, buscar el perdón y perdonar a quienes nos han hecho daño, así como Dios nos perdona a nosotros. El Señor nos ha perdonado muchísimo, una deuda insalvable. ¿Qué más queda que nosotros podamos perdonar a nuestro prójimo cualquier falta? A veces nos cerramos de una manera que no queremos perdonar porque nos parece la ofensa demasiado grande. Pero debemos recordar que no hay ofensa más grande que la que nosotros mismos hemos hecho a Dios. Y sin embargo, Dios nos ha perdonado. También reconocer nuestra debilidad, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Es esencial pedir protección y amparo contra el mal presente en este mundo. En este mundo tenemos una lucha constante, tentaciones, trampas del enemigo, y necesitamos en el nombre de Jesús vencer. También reconocer la soberanía de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Somos de Dios y solamente en las manos de Dios podremos alcanzar la victoria. La oración de Jesús es una oración modelo, el Padre Nuestro, que nos recuerda cuáles elementos, cuáles componentes debe tener nuestra oración diaria.
Así es, profesor, gracias. Es importante reconocer que ese pan que pedimos no debe limitarse al alimento material, sino que también debemos nutrirnos de la santa palabra de Dios para así crecer espiritualmente. Me llama la atención, compañero, la expresión perdona nuestros pecados y entonces añade como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dicho de otra manera, al decir esta parte del Padre Nuestro, estamos reconociendo y por así decirlo, aceptando que el perdón de Dios para nosotros sea en proporción al perdón que nosotros dispensamos a los demás. Quizás no nos hemos puesto a pensar que en ese sentido estamos indicándole a Dios que nos perdone en esa misma proporción. Sí, compañero, prefiero esta traducción del texto, no nos dejes caer en tentación, en vez de decir, como algunas versiones lo rinden, no nos metas en tentación, ya que Dios, como dice Santiago en su epístola, no es tentado por nadie ni tienta a nadie. Ojalá entonces que podamos encarnar cada aspecto de esta oración modelo del Padre Nuestro. Finalmente, profesor Valera, ¿será que debemos dedicar más tiempo a la oración y a encontrarnos cada mañana con aquel que nos ama más que nadie? Compañero, ¿qué podría impedirnos hacer esta resolución?
Muy bien, Pastor Díaz. La enseñanza de Jesús y el ejemplo de muchos personajes bíblicos muestran que la comunión diaria con Dios no es algo secundario, es una necesidad genuina, profunda, para poder crecer en nuestra relación con Dios. Jesús mismo buscaba momentos de oración aún en medio del cansancio, en medio de las responsabilidades, levantándose de mañana, siendo oscuro, salía a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos tiempo de calidad con nuestro Dios? Muchas veces lo que impide esa comunión es el exceso de trabajo, el cansancio, tantas distracciones, la rutina que nos ahoga, la dependencia a veces de nuestras propias fuerzas o simplemente haber perdido el hábito de hablar con Dios. Pero la oración no comienza cuando sentimos perfecta espiritualidad. Comienza cuando decidimos acercarnos a Dios tal como estamos. Es el momento de tomar esa decisión. Es el momento de acercarnos a Dios, abriendo a Él nuestro corazón, mostrándole nuestras debilidades, nuestras necesidades, reconociendo cuán indignos somos y cuánto nos falta recorrer en el camino de nuestra relación con Él. Es que tantas cosas se han vuelto tan importantes como el trabajo o a veces la rutina. Tengo que ir al juego de softball, al juego de baloncesto, y hay tantas cosas que nos queda bien poco tiempo para orar. Jesús nos enseñó a orar con sencillez y confianza. Podemos hacerlo ahora mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Estamos esperando tu regreso. Hágase tu voluntad en mi vida. Gracias por tu amor y por sostenerme cada día. Perdona, Señor, mis faltas, mis pecados, y ayúdame a perdonar a otros. Dame sabiduría del cielo, fuerza y un corazón dispuesto a seguirte, a hacer tu voluntad. Líbrame del mal y acércame a ti cada mañana. Son bendiciones que te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Sin dudas que es así, profesor Valera. Apreciados hermanos y amigos, el hábito de la oración debe ser una constante en nuestra vida para que así podamos experimentar esa transformación que solamente puede realizar nuestro Dios en cada uno de nosotros. Claramente que el hábito de la oración será de gran bendición para todos nosotros. Muy correctamente se ha indicado que el crecimiento espiritual debe ser nuestra meta, o sea, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, nuestro ejemplo supremo en todas las cosas. Que así nos ayude el Señor a desarrollar ese hábito de oración. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, martes. Jesús nos enseña a cómo orar. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana miércoles a la mitad de la semana para estudiar juntos cuatro preguntas sobre la oración que nos enseñará a alabar, a confesar, a pedir y a agradecer a nuestro Dios. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre bueno que oyes la oración de tus hijos, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que te preocupas por nosotros, sabiendo que nos amas. Gracias, Señor, porque tú cada día nos bendices. Gracias, Señor, porque hemos recibido de tu mano el bien. Cada mañana, quédate con nosotros, guíanos y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.